Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, los restos de Francisco Franco han llegado hace tan solo 4 minutos a la explanada del cementerio del Pardo Mingo Rubio. Han sido trasladados en helicóptero desde la Basílica del Valle de los Caídos tras los trabajos de exhumación que se han prolongado durante 2 horas. Nos vamos a este cementerio del Pardo Mingo Rubio y está Carmen Lavalle. ¿Cuál es la foto a esta hora, Carmen?
Pues acabamos de ver aterrizar el helicóptero que transporta los restos mortales de Franco. Lo acaban de hacer en un helipuerto situado a 1,5 kilómetros de la entrada del cementerio Mingo Rubio, el Pardo. Y ahora lo que estamos a la espera es de la llegada por carretera desde el Valle de los Caídos de sus 22 familiares para proceder al entierro aquí en este cementerio. La puerta que conecta el helipuerto con la carretera que lleva a la entrada del cementerio Mingo Rubio, el Pardo, permanece cerrada. Una vez lleguen aquí, lo previsto es una misa, el entierro y sellado de la lápida junto a la de su mujer, Carmen Polo.
La exhumación del cadáver de la Basílica del Valle de los Caídos se ha realizado sin incidentes, aunque en medio de un espectáculo nada deseable para el traslado de un cadáver. Atentos al despliegue de Televisión Española. 22 cámaras, 3 unidades móviles y 50 personas en el operativo. En el conjunto, 500.000 de periodistas acreditados, de 150 medios de comunicación y 500.000 de ellos extranjeros. Franco, como decimos, acaba de llegar a esa explanada junto al cementerio de El Pardo y Pedro Sánchez ya tiene la foto que deseaba, que ansió también Rodríguez Zapatero, pero que no la consiguió y con la que el PSOE va a concurrir a las elecciones del 10 de noviembre. No era una prioridad vital para los españoles y a una inmensa mayoría no le preocupa dónde esté enterrado Franco, pero es un capítulo más de esa ley de la memoria histórica con la que se está pretendiendo reescribir la historia y ya veremos si algo más. Como en política nada es casual, la exhumación de los restos de Franco ha coincidido con la publicación de los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre. Se esperaba que no fueran buenos y se ha confirmado. Son muy malos. El número de desempleados disminuyó en 16.200 personas, lo que supone la peor cifra para este periodo desde 2012. Además, el número de ocupados creció en 69.400 personas, la peor evolución para este trimestre en los últimos 6 años. El gobierno, hoy dedicado en cuerpo y alma a Franco, minimiza estas cifras y dicen que el mercado laboral está mejor que hace 11 años. Pues nada, sigamos hablando de Franco. Hay más historias en este jueves 24 de octubre que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los 39 cadáveres encontrados, probablemente congelados, en el interior del camión frigorífico a escasos kilómetros de Londres, eran de nacionalidad china. 31 hombres y 8 mujeres. Los investigadores tratan ahora de identificarles. Es la cara más trágica de la inmigración, pero en Mediodía COPE te estamos contando también la historia de Cintia, es camerunesa. Se jugó la vida para venir a España y acaba de participar en el concurso Got Talent. Nos ha contado su dura travesía.
Pude llegar sana y salva en un barco, en una patera, por decirlo así, sin motor, los hombres remando y yo en el medio, que no fui nada fácil. Yo pasé por el desierto casi andando, entonces vimos a lo lejos mucha gente, cadáveres de gente, entonces mucho dolor, mucho miedo.
Cintia tiene mañana un concierto en la Basílica de San Juan, en Gijón. Va remitiendo el temporal que ha sido especialmente virulento en Cataluña. El balance a esta hora es de una persona fallecida, un anciano de 70 años arrastrado por la corriente y otras 5 personas que están desaparecidas. Ya se han rebajado las alertas, aunque va a seguir lloviendo en Cantabria y Baleares y el viento va a soplar con mucha intensidad en el mar de Alborán. Precisamente la situación en Cataluña, vamos a hablar, pero en este caso en lo político. Se ha referido su vicepresidente, Pere Aragonès. Advierte que el camino a la independencia es irreversible, aunque se puede hacer sin saltarse la ley y propone abrir una mesa de diálogo.
Creo que la opinión pública española debe entender que para millones de catalanes el autonomismo ha muerto y el camino hacia la independencia para nosotros es irreversible. Un camino democrático, cívico y pacífico.
Y el 53% de la población adulta está por encima de su peso recomendado. Es la principal conclusión de un estudio que pone de manifiesto que la obesidad y el sobrepeso se perfilan como las nuevas epidemias del siglo XXI, una patología que se ha duplicado en los últimos 20 años.
Volvemos a uno de los puntos donde en estos momentos se está produciendo la noticia. Es el cementerio de Mingo Rubio en El Pardo, lugar en el que van a reposar los restos de Franco, exhumados esta mañana del Valle de los Caídos, y que a eso de las 2 menos 5 de la tarde llegaban en helicóptero a este punto donde se encuentra nuestra compañera Carmen Lavalle. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, pues aquí veremos por última vez el furgón fúnebre que transporta los restos mortales de Franco, que han aterrizado, lo contábamos aquí hace unos minutos, en las inmediaciones de este cementerio Mingo Rubio, El Pardo, a donde también van a llegar en los próximos minutos sus familiares, que lo hacen por carretera desde el Valle de los Caídos, a excepción de su nieto Francis Franco, que lo ha hecho junto a la ministra de Justicia Dolores Delgado en el helicóptero. Una vez franqueen la puerta de entrada del cementerio, todo va a transcurrir en la intimidad. Habrá una misa concelebrada por el sacerdote Ramón Tejero y por el prior de los valles del Valle de los Caídos, y después se enterrará a Franco, se sellará esa tumba y pues se acabará todo en esta ceremonia privada a la que van a asistir en breve. Están a punto de llegar, seguimos oyendo helicópteros, pero no se ve ni rastro de esos coches por la carretera, los 22 familiares de Franco que han participado en esta mañana en el Valle de los Caídos.
Pues a la espera de que vayan llegando los familiares, el féretro permanece en el interior todavía del helicóptero que ha trasladado los restos de Franco desde la Basílica del Valle de los Caídos a esa explanada muy próxima al cementerio de Mingo Rubio en El Pardo. Mientras a esta hora, en el Valle de los Caídos, la puesta en escena ya ha pasado. Una puesta en escena perfectamente guionizada por el gobierno de Pedro Sánchez. Han sido más de 2 horas en el interior de la Basílica, es que ha durado los trabajos de exhumación.
Sí, durante las últimas horas esa zona se había convertido en gran centro de ajetreo, sobre todo mediático, y también de fuertes medidas de seguridad, como es lógico. Ahí continúa hasta ahora Maribel Sánchez.
Pues sí, 2 horas y media ha durado el proceso de exhumación de los restos mortales de Franco entre el levantamiento de la lápida y el traslado del ataúd al coche fúnebre. Solo 2 de sus nietos han podido estar presentes dentro de la carpa en la que se realizaba el operativo y nos dicen que uno de ellos, Merry Martínez Bordiú, y la ministra de Justicia han tenido algunas palabras después de que la primera le recriminara que estaban profanando una tumba. Son detalles que rodean a un acontecimiento histórico que trasciende de nuestras fronteras y para el que estábamos acreditados 500 periodistas como Mark Tucke de la Radio Pública Alemana.
Porque claro, hay unas paralelas en la historia. También tuvimos un dictador fascista, pero después de la guerra hubo una generación que se enfrentó a los padres, que tenía muchas preguntas, ¿no? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué lado estuviste tú? Y ese proceso fue muy doloroso en Alemania, pero hace que hoy en día todavía hay mucho interés en estos eventos.
Además, la salida de la familia de los 22 nietos y bisnietos de Franco del Valle de los Caídos ha estado acompañada de gritos contra Pedro Sánchez de una decena de manifestantes que estaban con pancartas fuera del recinto. Por lo demás, el operativo se ha realizado dentro de lo previsto y sin mayores incidentes.
Decíamos al principio en la portada que la exhumación de Franco ha coincidido con un dato, y como en política no hay nada casual, ese dato no es bueno. Del presente, lo que va a seguir marcando de verdad tu día a día va a ser la marcha de la economía española, que cada vez nos da más síntomas de freno. El último, de forma significativa, lo ha dejado hoy la encuesta de población activa, la EPA, del tercer trimestre, con algunos datos fundamentales que te resumen muy bien lo que está pasando. El primero, Marta, ha sido el peor verano para el paro desde el año 2012.
Sí, solamente 16.200 desempleados menos se han registrado después de este último trimestre. Para que te hagas una idea, se ha reducido el paro, eso sí, eso es una realidad, pero esa reducción ha sido 10 veces menor este año que el año pasado en esta misma fecha.
Segundo dato, el número ya no de parados, sino de personas que están trabajando. Aumentan los empleados, pero no al ritmo deseado.
Sí, el número de ocupados creció solo en 69.400 personas durante el tercer trimestre del año. En este caso, ese ritmo de crecimiento en la creación de nuevos puestos de trabajo es el más bajo desde el verano de 2013.
Bueno, estos son los datos principales. Vamos ya con el análisis. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bisbanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El freno es mayor de lo esperado, así lo dicen todos los analistas, lo confirman también los datos. ¿Qué es lo que está pasando, Joaquín?
Pues que al final la desaceleración económica se termina trasladando al empleo. Tarda un poco, es un indicador retrasado de actividad, pero llega, es ley de vida y ya está aquí. Fíjate, Comenzamos 2019 con un ritmo interanual de creación de empleo del 3%. Eso eran 500,000 de puestos de trabajo. Ahora estamos por debajo ya del 2%. No llegamos a los 350,000. Hay más. La mitad de los nuevos ocupados del tercer trimestre los ha puesto el sector público. Eso quiere decir que las empresas privadas no las tienen todas consigo. Pero es que si quitamos el factor estacional, el verano, el distinto calendario laboral, la economía española no ha sido capaz de crear empleo de julio a septiembre. Por tanto, sí, esta encuesta de población activa es mala si la comparamos con la de los últimos años y porque anticipa que el final de ejercicio va a ser complicado. Las nubes no se despejan. La tensión comercial, el Brexit siguen ahí. Aquí tenemos incertidumbre política. Esa inestabilidad, esa tormenta perfecta resta expectativas, merma inversión, hace que se terminen ajustando plantillas.
Hoy el gobierno, Joaquín, estaba otra cosa. Estaba celebrando el traslado de los restos de Franco, pero sí que hemos recogido alguna reacción aislada a estos datos de la EPA que dice el gobierno.
Bueno, pues te lo puedes imaginar, más cuando tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina. El gobierno se resiste a admitir esa realidad. Dice que el mercado laboral muestra un notable dinamismo todavía, que sigue creando empleo en línea con la madurez del ciclo. Es la expresión que ha utilizado la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, para evitar la palabra frenazo. Se queda claro con el vaso medio lleno, lo mismo que la ministra de Trabajo en Funciones, Magdalena Valerio.
Se sigue creando empleo, la tasa de actividad sigue creciendo, la tasa de ocupación también sigue creciendo y la tasa de paro hemos conseguido bajarla poquito, pero bajarla del 14%.
Y el gobierno se apoya en esa cifra, en que la tasa de paro ha bajado del 14%, para decir que el mercado laboral está hoy mejor que hace una década. Lo que no dice es que solo hemos restado 6 décimas en los últimos 12 años.
La situación de la economía está marcando la precampaña electoral y va a marcar también la campaña. Y va a haber debate sobre esta cuestión aquí en el Grupo COPE, centrado en la economía, pero eso va a ser la próxima semana. El debate de esta tarde se va a centrar en la educación. Es el tercer debate organizado por el Grupo COPE. ¿A quién vamos a tener hoy, Antonio?
Bueno, pues representando al Partido Socialista estará Mariluz Martínez Seijo, Sandra Moneo por el Partido Popular, Marta Martín de Ciudadanos, Sofía Castañón de Unidas Podemos y Joaquín Robles, que estará representando a Vox. Hoy hablamos de educación en el tercer debate organizado por el Grupo COPE, sin duda con uno de los retos más importantes para cualquier país moderno. Hablaremos de educación, de las materias, de nivel de exigencia, libertad de elección de centro, en fin, cuestiones de todo tipo.
Todo a las 6 de la tarde y lo vas a poder seguir a través de cope.es, también a través de la antena de COPE y 13 Televisión. Antes, durante y después del debate también va a haber una amplia cobertura.
Precisamente hoy te estamos pidiendo ayuda, Mediodía COPE. Te estamos preguntando por educación. ¿Qué cuestiones le preguntarías tú a los políticos sobre educación? ¿Qué carencias crees que son las más importantes en nuestro sistema? ¿Y qué nos están contestando los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Maripaz, ¿qué harían por fomentar las humanidades? Porque muchos niños saben de matemáticas, de tecnología, pero de literatura, lectura, gramática, comprensión, arte, historia, y añado yo, de música, pues nada de nada. Guillermo, ¿cómo piensan homogeneizar las enormes diferencias educativas, tanto en calidad como en contenidos, entre las diferentes comunidades autónomas, y evitar el adoctrinamiento también político de los alumnos? Y, por ejemplo, Luisa, para ¿cuándo una educación donde se hable de una utilización de las tecnologías que les ayude en su futuro profesional? Nos habéis dejado también los mensajes, vuestras propuestas, en el 637-23-0000.
Educación en valores, que se han perdido. Educación en igualdad, para que no pase lo que está pasando.
Pues a mí me gustaría mucho que les preguntase si sería posible que todo el profesorado, al igual que los alumnos, al igual que casi cualquier trabajador en esta vida que tiene que pasar niveles y estar permanentemente preparado, todos los años, en junio, hicieran un examen obligatorio, un examen homologado por psicólogos, por profesores, por... Y aquellos profesores que no superasen una nota tendrían que volver a presentarse, volver a reeducarse o estar un año sin poder dar clases.
¿Y tú qué propuestas tienes en educación, teniendo en cuenta que esta tarde el Grupo COPE celebra su tercer debate abordando esta cuestión? 637-23-0000.
Debate que, como decimos, vas a poder seguir en directo a partir de las 6 en cope.es. Muy recomendable también pasarse por cope.es para ver las espectaculares bibliotecas que te puedes llegar a encontrar en todo el mundo. Artesonados, bóvedas, frescos, centenarios que compiten en belleza con los diseños más modernos de los edificios espectaculares.
Y luego está la riqueza de las estanterías, los libros que albergan. Hoy precisamente te vamos a hablar de una edición muy especial que seguro que te trae buenos recuerdos.
El inmenso poder de Roma, como las garras del halcón, ha hecho presa sobre
vuelve
todo el
Asterix con un lanzamiento mundial de 5 millones de copias, nada menos, ¿eh? La pócima de este éxito la tiene Sefi García.
A los queridísimos personajes ya conocidos.
¿Algo Enix?
Asterix. Y este es Obelix.
Y el perrito es Idefix.
Se une una adolescente pelirroja, líder de un movimiento revolucionario. Es Adrenalina, la hija del jefe de la aldea, Vercingetorix. Es la primera vez que una joven protagoniza las aventuras de los irreductibles galos creados hace 60 años por Goscinny y Uderzo, con un secreto que todos buscan.
Conseguiré esa poción.
¿La poción de los chiflados?
Y recreados por el guionista Jean-Yves Ferry y el dibujante Didier Conrad. Salvat ha puesto en las librerías de España a menos de 10 euros 175.000 ejemplares en español y otros tantos, y otros 40.000 en lenguas cooficiales, más el Bable, nuestra aldea gala.
Muy de Asterix y de Obelix es también José Luis Corrochano, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Algunos de los personajes de Asterix son más difíciles de pronunciar que futbolistas del Ludogorets, que es un rival hoy del español, ¿eh?
Ahí está. Mira, ¿cómo enlaza? ¿Qué cabilidad? ¿Qué contamos hoy en el deporte, José Luis?
Bueno, pues venimos de la victoria de ayer del Barça en Praga, que ha dejado 1-2, que ha dejado malas conclusiones para los barcelonistas. De hecho, Ter Stegen ha sido muy crítico con el juego del equipo. Empató el Valencia frente al Lille en Francia y hoy tenemos, como digo, partidos de la Europa League. A las 9 de la noche el Sevilla va a recibir al Dudelans, equipo luxemburgués, el Getafe al Basilea. Estos dos partidos son a las 9 de la noche y luego a las 7 menos 5 el primero juega en Bulgaria el Español contra el Ludogorets.
Por cierto, al traslado de los restos de Franco en estos momentos sigue el féretro en el interior del helicóptero para ser trasladado al cementerio. Ya está en la explanada a un kilómetro. Le faltaba un ingrediente y era la comparecencia de Pedro Sánchez. Sabíamos que iba, se iba a producir y será a las 3 de la tarde cuando el presidente del gobierno en funciones haga una declaración institucional para valorar, sí, el traslado de los restos de Franco. Sigue ese Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Soy catalana y de España. No hay derecho a todo lo que están haciendo.
¿Ahora qué va a pasar? Algunos creen que este ha sido el canto del cisne, del independentismo.
No sabremos lo que pasaría. Cosas como la tarjeta sanitaria europea.
Lo del Brexit es complicado de entender incluso para los británicos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Hijos influencers. Con tal de tener el mejor selfie, se suben a farolas, árboles, barandillas. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud, de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
¿Te imaginas imprimir tus recuerdos? Tus fotos, tus documentos, tus trabajos.
Con HP es más fácil, porque hasta el 30 de octubre en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en la segunda unidad de cartuchos, tóner y papel HP.
Imprime tus recuerdos con HP.
Y con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Protege lo que más importa con la alarma de
seguridad. Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho coincidir, casualidad, la exhumación de los restos de Franco con la publicación de los datos del paro, con las cifras de la encuesta de población activa del tercer trimestre. Las cuestiones de una persona fallecida hace casi 44 años frente a los temas que nos afectan directamente a los vivos. Y como era de esperar, las cifras del paro no son malas. El número de desempleados disminuyó en 16.200 personas, lo que supone la peor cifra para este periodo de los últimos 5 años. Además, el número de ocupados creció en casi 70.000 personas, que es la peor evolución para este trimestre desde 2013. Esta mañana el gobierno está celebrando el traslado de Franco, pero hay una secretaria de Estado, la de Economía, Ana de la Cueva, que por si Franco, 44 años después de muerto, no es capaz de tapar estos malos datos, ella ha tratado de relativizarlos. Todo va bien.
Los datos muestran que se sigue produciendo creación de empleo. La reducción de la tasa de paro por debajo del 14% es relevante y el aumento de la población activa hace que no se haya reducido más.
Ya ven, no hay motivos para preocuparse, no hay problema. Franco ya ha salido sumado. Por cierto, el paro es uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos. También la educación, y esta tarde, en el segundo de los debates organizado por el Grupo COPE, en el tercer debate, abordaremos esta cuestión con los representantes de los 5 principales partidos. Lo puedes seguir en directo en cope.es, a través de video streaming, y tendrás completa información en la antena de COPE, en la tarde y también en la linterna. Además, en televisión podrás ver los resúmenes en 13 al día y en El Cascabel. El paro, la educación... No, hoy el tema prioritario para el gobierno es Franco. Volvemos al pardo. Exhumado el cadáver del Valle de los Caídos, ha sido trasladado en helicóptero y a las 2:05 llegaba a la explanada cercana al cementerio. El féretro ha sido sacado ya del helicóptero y en estos momentos está siendo trasladado y está a punto de llegar a Mingo Rubio. Allí está Carmen Lavallén.
Pues sí, aquí estamos. Hemos visto acceder ya al cementerio a la comitiva con los 21 familiares de Franco que se encuentran ya en este momento en el interior del cementerio Mingo Rubio el Pardo. Hace unos 35 minutos aterrizaba el helicóptero que transporta a Franco desde el Valle de los Caídos, a la espera ahora de que se abra la puerta que conecta el helipuerto donde ha aterrizado con el cementerio para ver por última vez el féretro de Franco transportado en un furgón fúnebre. Una vez dentro, también las autoridades, la inhumación se hará en la intimidad. Habrá una misa y después el entierro y el sellado de la lápida de Franco situada junto a la de su mujer Carmen Polo.
Por si a este espectáculo perfectamente guionizado por el gobierno en funciones de Sánchez le faltaba algún ingrediente, en media hora comparece Moncloa el presidente Sánchez, presidente en funciones, que va a realizar una declaración institucional. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Un etarra condenado a 15 años de cárcel va a ocupar la alcaldía del municipio alavés de Legutiano.
Iñaki López Vergara pasó 12 años en una cárcel francesa por ser el máximo responsable de captación y formación de etarras y desde mayo era primer teniente de alcalde por EH Bildu. Ahora será el nuevo regidor en funciones tras la dimisión de César Fernández.
Las 39 personas que aparecieron muertas en un camión frigorífico en el condado de Essex, en Reino Unido, eran de nacionalidad china.
Entre las víctimas hay un adolescente. La policía ha registrado 3 viviendas, una de ellas la del conductor del vehículo, un joven de 25 años de Irlanda del Norte. Llegó a Inglaterra con el camión desde Bélgica y permanece detenido.
Mario Draghi participa en su último Consejo de Gobierno como presidente del Banco Central Europeo.
Comparece a esta hora por última vez Super Mario, el apodo que se le ha puesto en los últimos años. Era recordado por salvar el euro, como reconoce la placa que le entregó el Parlamento Europeo. A partir del 1 de noviembre va a ser sustituido por Christine Lagarde, la última directora general del Fondo Monetario Internacional.
Te lo adelantábamos hace unos segundos, hace unos minutos. Está a punto de cerrarse hasta ahora el procedimiento de la exhumación de los restos de Franco y la posterior inhumación en el cementerio de El Pardo Domingo Rubio.
Durante toda la mañana hemos ido siguiendo ese guión que se ha cumplido al minuto. En un principio el gobierno prometió que no habría medios de comunicación, que sería un acto discreto. La familia de Franco, en contra de esa exhumación, ha seguido mostrando hoy su malestar. Lo han hecho de manera directa, según ha podido saber la cadena COPE, dirigiéndose a la ministra de Justicia en funciones, que estaba presente como notaria mayor del reino.
Queremos conocer lo que sigue pasando a esta hora. Nos situamos de nuevo en el cementerio de Domingo Rubio. Allí sigue Carmen Lavallén.
Y la foto sigue siendo la misma. Hace más de 35 minutos que aterrizaban aquí los restos mortales de Franco en un helipuerto situado a 1,5 kilómetros aproximadamente del cementerio Domingo Rubio El Pardo, cuyas puertas permanecen abiertas de par en par, fuertemente custodiadas por la policía. Ya han franqueado esa puerta los 21 familiares del dictador que han llegado hasta aquí desde el Valle de los Caídos por carretera. Y lo siguiente, una vez veamos, se abre la puerta que conecta la pequeña carretera del helipuerto con la del cementerio, pues ese traslado de ese coche fúnebre, también las autoridades, y a partir de ahí no tendremos ninguna otra imagen. Lo que nos espera es una misa celebrada en la intimidad en la cripta familiar propiedad de Patrimonio del Estado, a cargo del sacerdote Ramón Tejero y del prior del Valle de los Caídos. A continuación, el entierro y el sellado de la lápida con el nombre de Francisco Franco, situado junto al de su mujer. Muy cerquita de aquí, a muy pocos kilómetros, en la colonia de Domingo Rubio, esta era la escena. 500 personas han querido venir aquí para demostrar su apoyo a Franco. También hasta este cementerio hemos visto llegar a lo largo de la mañana distintas coronas de flores, la mayoría con los colores de la bandera española.
Bueno, la tranquilidad habitual que hay en este apacible núcleo urbano de El Pardo se ha visto hoy, Marta, alterada.
Sí, es un pueblo que está al noroeste de la capital de Madrid, está rodeado por naturaleza, por monte, está alejado de Madrid por unos cuantos kilómetros, pese a que es un barrio más, por así decirlo, ¿no?, de la capital. En Mediodía COPE hemos hablado con Eloy, el exgerente desde hace más de 40 años de un restaurante en la zona.
Suele ser un pueblo tranquilo, más en días así laborables, pero hoy obviamente ha habido ambiente. En vez de una tortilla hemos tenido que hacer cinco, ha habido ambiente un poco de desayuno. Ahora me imagino que, como está la cosa muy reciente, habrá un poquito más de movimiento de lo normal. Pero me imagino que en un par de meses esto volverá a ser el pueblo tranquilo que es y que queremos que siga siendo.
Conseguido uno de los grandes objetivos que en su día ya se marcó el gobierno de Rodríguez Zapatero, el debate no va a acabar aquí. A partir de ahora vas a escuchar propuestas de todo tipo sobre el Valle de los Caídos, principalmente porque aquella comisión nombrada en 2011 por el gobierno de Zapatero ponía sobre la mesa más asuntos que trascendían y trascienden la propia exhumación.
Por ejemplo, hay quien aboga por convertir el Valle de los Caídos en un centro de interpretación de la guerra para saber quiénes son los 34.000 enterrados en ese lugar y lo que vivieron en cada uno de los bandos. La Ley de Memoria Histórica, en cualquier caso, estipuló que la Basílica va a seguir siendo un lugar de culto.
La pregunta es, por tanto, si periódicamente se va a reavivar el debate, porque es evidente que hay tintes y mensajes electorales en todo este asunto. Ya te hemos dicho que, por si le faltaba algún ingrediente al espectáculo, a las 3 comparece Pedro Sánchez, del PSOE, que está echando el resto a menos de 20 días para las elecciones generales. Ricardo Rodríguez.
El acontecimiento debe servir al gobierno para levantar su campaña electoral, que está lejos de ir según lo previsto. El despliegue fúnebre ofrecido por la Moncloa ha sido apuntalado por un auténtico maratón mediático de Carmen Calvo.
exhumar al dictador era una parte capital de dignidad que nos correspondía. Queda mucha tarea por delante.
Hace justo un mes, la misma Calvo, artífice de la fundamentación jurídica del proceso, anticipaba un acto discreto alejado de las cámaras de televisión.
Que los españoles una mañana se levanten sabiendo que ya no está en el Valle de los Caídos.
La medida, reconoce el entorno presidencial, contribuirá poco a ganar votos, incluso a la movilización, si acaso afianzará su flanco izquierdo, pero al tiempo argumentan puede penalizar a la oposición y, claro, servir para demostrar que Pedro Sánchez cumple sus promesas. El presidente ha despejado su agenda durante toda esta jornada hasta las 7 de la tarde, cuando lleve su triunfo a un mitin previsto en Guadalajara.
Bueno, el resto de reacciones, pues fundamentalmente de crítica al gobierno. Por ejemplo, desde Vox, a Pedro Sánchez diciéndole que, bueno, pues que no le ha parecido bien, lógicamente, esta decisión. Al llega tarde de Pablo Iglesias para criticar también al Ejecutivo. Pablo Casado, líder del Partido Popular, utilizaba esta frase de Santos Juliá, reconocido historiador que fallecía en las últimas horas.
Él decía, en una frase maravillosa, que el pasado pasado está y que aunque tenemos la obligación de conocerlo, no nos podemos dejar enredar en sus redes, porque hoy no es ayer.
Pues frente a las cuestiones que afectan a los muertos, las que nos preocupan a los vivos, y una de ellas es el desempleo, que ha sufrido su menor descenso este verano desde el año 2012. Lo dice la EPA, que hoy te estamos contando y analizando desde primera hora. Y también nos vamos a detener de manera especial en el tercer debate organizado por el Grupo COPE, que esta tarde va a abordar el problema de la educación en España.
Sí, y se centra en eso, en la educación, el voto útil a partir de las 6 de la tarde. ¿Qué temas se van a poder aclarar? Pues nos da las pistas José Ángel Cuadrado.
La educación, una materia que habitualmente pasa a un segundo plano en las campañas. Por eso en el Grupo COPE queremos que los 5 principales partidos nos respondan. ¿De qué herramientas disponen para acabar con las diferencias en la educación por comunidades autónomas? ¿O si va a ser posible algún día un gran pacto sobre esta materia? 5 primeros espadas de este sector van a estar con nosotros: Sandra Moneo por el PP, Marta Martín por Ciudadanos, Joaquín Robles por Vox, Sofía Castañón por Unidas Podemos y Mariluz Martínez Seijo por el PSOE. Y desde ya mismo te animamos, puedes enviar tus preguntas a través de las redes sociales con el hashtag #debatescope o al WhatsApp 647-351-343. Puedes seguir íntegro el debate a partir de las 6 de la tarde por cope.es con lo más destacado en la tarde, la linterna y en 13.
Preguntas que también te estamos haciendo hoy en Mediodía COPE. ¿Qué cuestiones les presentarías tú a los políticos que participan esta tarde en el debate sobre educación?
Pues mira, dice Charo, ¿por qué tienen más poder los niños y padres que los profesores? Se pregunta esta oyente. Paula, ¿por qué no hay aquí, como en Alemania, donde tienen un 25% de prácticas en empresas a la vez que estudian en la universidad? A ellos les va muy bien. Y dice Rosa María, propongo que los equipos directivos de los colegios fueran profesionales externos a la educación, no profesores, con lo cual evitarían mucho el corporativismo que tan mal hace a la gestión y a los propios niños. Os habéis dejado vuestras opiniones también en el 637-23-0000.
¿Cuándo van a unificar la historia de España?
Que a ver qué van a hacer con las políticas lingüísticas, porque aquí estamos en Mallorca, y la separatista Armengol invierte un montón de dinero en subvencionar el catalán en todos sitios y arrinconar al castellano.
Básicamente les preguntaría si van a volver a la normalidad y a la valoración del mérito y el esfuerzo, o van a dar continuidad a la posibilidad de ir pasando de cursos con total desconocimiento de las materias, puesto que no las aprueban.
Porque aquí en Cataluña no se les enseña a los niños en primaria la historia de España.
Bueno, hablamos de las cuestiones que afectan a Cataluña. Hoy en Madrid, el vicepresidente del gobierno de Quintorra, que se llama Pere Aragonés, ha hablado de cumplir la legalidad 2 días después de presentar una nueva resolución que pide la autodeterminación.
Entendemos que la ley ofrece caminos para resolver esta cuestión políticamente. Los ofrece. No hace falta saltarse la ley. Y por lo tanto, nuestro compromiso es el diálogo.
Y hablamos también de la presión en la universidad, la presión que están ejerciendo los separatistas, Marta.
Sí, nos vamos hasta Barcelona, Yolanda Canales.
Los estudiantes radicales han bloqueado la puerta de acceso en algunas facultades, en algunos casos han montado barricadas con estanterías o con sillas, pero se han encontrado con la oposición de otros alumnos que querían hacer clase. Es lo que ha pasado en la Escuela Superior de Arquitectura de la Politécnica de Cataluña y en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona, donde al final estos alumnos han conseguido superar a los piquetes. ¡Vamos! Una situación similar se vivió este miércoles en Derecho. Los radicales se salieron con la suya y consiguieron que el rector suspendiera la actividad académica. Una profesora de esta facultad, Chantal Moll, lamentaba la actitud del rectorado, pero decía que hay esperanza, la de los chicos que defienden su libertad para hacer clase.
Me da esperanza, al menos la juventud que quería trabajar, que quería avanzar, que era responsable y que solo pedía que se respetara su derecho.
Sindicatos de estudiantes independentistas han convocado más huelgas para el 30 y el 31 de octubre.
Y te hablamos ahora de las 40.000 personas sin hogar que hay en España.
Y hay muchas vidas normales detrás de esta tragedia y de esta situación tan complicada. Con ellos está Cáritas día a día. Por eso hoy han querido manifestarse juntos, Elena Rodríguez.
Mina ha sufrido malos tratos, a Inma le ocuparon la vivienda y Ana Lucía llegó a España huyendo de las maras de Guatemala. Son tres de las mujeres que se han visto en la calle.
Con dos maletas a la calle. He sentido como un perro abandonado.
Sentir el miedo de que pudieran hacerte daño. Te sientes muy vulnerable.
Que hay que crear métodos para que nosotros podamos aportar a la sociedad. Nosotros no venimos aquí para que el gobierno nos mantenga. Venimos porque queremos salir adelante y aportar.
Cáritas calcula que en España unas 40.000 personas viven en situación de sin hogar.
Sigue ese Mediodía Cope, ahora información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
20 al 50% de Mediamar. Combina 2 productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Hasta el 4 de noviembre, cada 2 días, 2 marcas top distintas. Conócelas en mediamar.es y ahorra el 50% en la segunda unidad.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el huerto.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
20 al 50% de MediaMark. Combina 2 productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Este jueves y viernes, Haier, Candy y Dieta. Y sábado y domingo, Acer y Roventa. Hasta el 4 de noviembre, cada 2 días, encuentra marcas top distintas. Descubre el calendario de las marcas en MediaMark.es.
Cadena COPE y Endesa presentan la ruta Cruzamos España en un coche eléctrico. Una apasionante ruta sostenible por España con Endesa. No te pierdas la primera etapa. Cabo de Gata, Tabernas, Almería. Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en cope.es. Patrocina Endesa.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.